que se vaya primero. Ups. ¿Sí me oyen bien? Ay, es un lugar muy grande. ¿Ustedes dan miedo? Ni modo, estoy jugando con ustedes. Yo soy Karen Ramos, la esposa del pastor Luis Ramos. Nuestra iglesia está en San Luis Potosí. Mucha gente que no me conocen dice, ¿es latina? ¿No es latina? ¿Qué es? La verdad no, no tengo nada de sangre latina en mí, pero ya tengo corazón potosino, corazón mexicano. Entonces tenemos como, este octubre cumplimos 20 años ya en San Luis Potosí, México. Llegué aquí sin hablar español, había tomado un curso de 6 semanas como loca y estudiaba mientras que viajábamos para levantar sostén y llegué y aprendí a hablar español en la cuna con los niños. Entonces si de repente empiezo a chillar, sabrán por qué. Bueno, vamos a orar para empezar en esta mañana. Para mí, hermanas, es un honor estar aquí con ustedes. Es un honor que Dios me da el privilegio de hablar, aunque da miedo. Pues por algo el Señor ha querido que yo comparta de su palabra en este día y espero que Él te habla. Olvide de mí. Si digo las cosas con mal acento o no adecuadamente, pasa por alto esto. Y pídele al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué quieres tú decirme en esta mañana? Vamos a orar, Padre. Te doy muchas gracias por el privilegio de estar aquí con esas hermosas hermanas. Gracias, Señor, por cada una de ellas que ha puesto de su tiempo en esos días para venir y buscarte, para buscar crecimiento, para buscar ser más útil para ti. Pido, mi Dios, que tú puedas hablarnos. Pon en mi mente y mi corazón lo que quieres que hablo y quita lo que no quieres que digo. Y, Señor, sea tú exaltado en esos momentos que tenemos juntos. Te lo pido de corazón en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, abren sus Biblias, por favor, conmigo, al libro de Primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 3. Un pasaje muy conocido para las mujeres. La verdad, hay muchas diferentes enseñanzas que uno puede sacar de ese pasaje, pero yo quiero en esta mañana concentrarnos en este tema, cómo ser una mujer hermosa. Vamos a leerla, Primero de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Lo voy a leer. Dice, asimismo vosotros mujeres, estar sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetos a sus maridos, como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Qué hermoso pasaje y cuánta enseñanza hay aquí. Pero vamos a concentrarnos en esta mañana en los versículos 3 y 4. Y vamos a contemplar ese tema, cómo ser una mujer de veras hermosa. Hermanas, Dios hizo a las mujeres hermosas. No hay mujer que no puede ser hermosa. Dios nos hizo para ser hermosas, por adentro y por afuera. Hizo a la mujer con un corazón para amar, para animar, para apoyar, para servir. En esta semana, las hermanas que están aquí de Celaya, muchas gracias. Nos han servido, nos han dado sus sonrisas, su cariño, en una manera tan especial que sentimos bendecidas. Y eso es la función de una mujer. Bendecir a los que nos rodean, animar, apoyar, servir. Luce más hermosa la mujer cuando está sirviendo. Dios nos hizo hermosas. Porque con ese corazón de servicio, pues, ¿quién no es hermoso? Pero desgraciadamente hoy en día nos encontramos muchas mujeres sin esa hermosura. Más y más mujeres en nuestros tiempos tienen corazones y vidas llenos de pecado, llenos de odio, rencor, culpabilidad, sensualidad, dureza. Y Dios dice en ese pasaje que ni los vestidos más lujosos, ni el maquillaje más caro puede hermosear una mujer que no sea hermosa por adentro. Entonces vamos a contemplar unas cuantas observaciones de lo que Dios dice en su palabra hace a una mujer hermosa. Primeramente, ahí en el versículo 3 y 4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Nota el versículo 4, sino el interno, el de corazón. Observación número 1. Si quieres ser una mujer hermosa, una de esas mujeres que la gente te voltean y dicen, pues no sé qué tiene, pero la veo tan hermosa. Si tú quisieras ser tal persona, Dios dice que empieza con concentrarte no en lo externo, sino en lo interno. Ahora, no es un pecado maquillarte. Dicen, si la casa necesita pintura, píntala, ¿verdad? Pero nuestra concentración no debe ser como en el mundo es. Todo lo de afuera. Que la figura, que la cara, que las arrugas, que... Eso no es lo más importante. ¿Ustedes han visto las modelos de hoy en día? Con caras bonitas, sí, y figuras mejores que todos nosotros, sí. Pero hay una dureza en su mirada, en sus ojos, que las hacen ver no hermosas, sino como que dan miedo. ¿No es cierto? Como que, ¿qué sería este si te encuentras con ella en la oscuridad, en algún callejón? ¿Quién sabe? Dios dice, busca primero la hermosura interna y encontrarás verdadera hermosura. Busquen conmigo el libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 23. Mateo 23. Y el versículo 25. Mateo 23 y el versículo 25. Mateo 23, el versículo 25, dice el Señor Jesucristo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Cuánta mujer moderna por afuera luce perfectita, los ojos perfectos, el pelo perfecto, la ropa perfecta, pero hay un sentir a los que acercan de ella, como digo, como de miedo, como que cuidado con ella? Eso no es hermosura verdadera. Dios dice, ¿quieres ser hermosa? Concéntrate primero en lo que es hermosura interna y serás una persona verdaderamente hermosa. Regresando allí a Primero de Pedro capítulo 3, ¿qué más dice Dios que debemos hacer si queremos ser mujeres hermosas? Nota ahí en el versículo 4, 1 Pedro 3:4, otra cosa que Dios nos dice acerca de la belleza. Dice, primeramente en el versículo 4, que lo interno es lo importante, el de corazón. Y nota la frase que sigue, dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Noten esas palabras, incorruptible ornato. ¿Sabes que la belleza externa, por más que nos cuidamos, se nos va de la mano? Por más que nos cuidamos, las arrugas llegan. Por más que nos cuidamos, las lonjitas llegan. Les doy un secreto. Vístete ropa flojita y van a pensar que eres delgada porque no las pueden ver. Pero por más que queremos evitarlo, vamos envejeciéndonos. Y no vamos a lucir hermosa y joven por toda la vida. Entonces, sabia es la persona que decide poner su mirada y su esfuerzo mayor en lo que es belleza interna. Piensen en algunas de las ancianas que conoces. Cuando hablo de ancianas, no estoy hablando de los de 50 años, porque ya me lo llego, ya se me hace muy joven. Estoy hablando de la gente ya grande, de veras grande. ¿No has notado que con las ancianas, cuando una mujer ya llegue a ser grande de edad, o luce demasiado hermosa, hablando internamente, o luce muy temible, como que no hay intermedio? La mujer que toda su vida se enojaba con todo el mundo, guardaba rencores, no quería perdonar, la mujer que endurecía más y más su corazón a través de los años, llegue a ser una anciana que da miedo. Que nadie quiere estar cerca de ella porque siempre está quejando y criticando y molesto por todo. Lo que tú decides hacer ahorita, hermana, en tu interno, por más que lo tapes ahorita con una sonrisa y quizá un vestido bonito, el día de mañana lo que debe ser es, va a salir por todas partes. Por eso a mí me importa mucho ser lo que Dios quiere que yo sea ahorita, porque yo sé que el día de mañana no lo voy a poder tapar. Pero piense en esas ancianas que ustedes conocen, yo también conozco unos, que sí, la verdad, sus caras ya están arrugadísimas, ya su pelo todo blanco, hasta encorvada están, pero llegan a la iglesia y son como un imán. Ahí están las jóvenes, ahí están las mujeres, ahí están los niños platicando con ella y sonriendo y escuchándola. ¿Por qué? Porque es una mujer que se dio a su Dios desde su juventud. Una mujer que ha aprendido a confiar en Dios y sus palabras animan y ayudan y bendicen a todas las que la rodean. Y por más fea quizá que es su aspecto ya hablando de externo, hay algo tan hermoso en ella que todo el mundo quiere estar cerca. Hermana, busca hermosura interna. Otra observación de este pasaje. Noten en el mismo versículo 4. Dice Dios que hay que buscar lo interno de corazón. Dice Dios que verdadera hermosura interna es algo incorruptible que dura para siempre aunque la belleza física se quita. Dice al final del versículo que es de grande estima delante de Dios. ¿Quieres tener la mira de Dios, la bendición de Dios, la sonrisa de Dios, el contentamiento de Dios? Busca belleza interna. De grande estima delante de Dios. Busquen conmigo Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Aquí tenemos una hermosa promesa de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermoso saber que no es según mi esfuerzo que voy a crecer. No es según mi esfuerzo que voy a llegar a ser una mujer de bendición o una mujer hermosa. Es algo que Dios hace en mí. Solo tengo que dejarlo hacerlo. Y lo que Él empezó, está obrando todavía. Con todas las situaciones de mi vida, con todas las alegrías y los dolores y las penas y los pesares, Dios está obrando en mí para hermosearme. Dios no es nuestro enemigo. Él no es el juez ahí en el cielo mirándonos como que, ay, ella como que trae un poquito mala actitud, le voy a mandar un rayo hoy. Dios no es así. Sino que Él toma cada situación. Ahora Él no es el autor del mal. Si tuviste en tu niñez una situación difícil, si tus padres no fueron lo que debían haber sido, si te pasó cosas difíciles o abusos o X cosa, no es que Dios lo planeó y Él lo quiso. Él nos ha dado a los hombres libre, arbitrario, ¿es bien dicho la palabra? Bueno, eso. Para que podamos decidir qué vamos a hacer. Pero nuestro Dios es experto en tomar todas las situaciones de nuestra vida, hasta las más difíciles y dolorosas. Y si le permitimos, Él los usa para hermosearnos. ¿Te has dado cuenta que en ningún lugar en la Biblia Dios nos describe cómo era el físico del Señor Jesucristo? Nunca dice era güero, era alto, era chaparito, tenía ojos cafés. Nunca dice nada de eso. Porque realmente para Dios esos no son cosas importantes. Dios no está sentado en el cielo diciendo, ah, ella me cae bien, le voy a dar un nariz bonito. Ah, ella como que me cae gorda, le voy a hacer fea. Para Dios no hay bonito y feo hablando de físico. Para Dios todos somos bonitos, somos sus criaturas. Pero lo que Él ve y estima como realmente bonita es la persona que se deja moldear por su mano a la imagen de su Hijo. ¿No dice Dios que Él nos ha llamado y su propósito en nosotros es conformarnos a la imagen de Cristo? Realmente eso es lo que es belleza interna. Es ser menos y menos como yo, sea, y más como es Él. Si hay una mujer que luce hermosa, te puedo prometer que esa mujer está siendo conformada a Cristo. Y por eso la ves tan hermosa. Porque ahí está Cristo en ella. Ella solo es un reflejo, un espejo de lo que Él es. Es bonito. Piensa en el pesar o la dificultad más grande que tú has enfrentado en tu vida. Hermana, Dios quiere usar esa dificultad, ese dolor en tu vida, no para derrumbarte, no para hacerte daño. Quiere usarlo para hermosearte. Cuando Dios en su palabra describe cómo era el Señor Jesucristo aquí en la tierra, vuelvo a decir, no describe cómo era su físico, describe lo que era su interno. Dice que Él fue compasivo, amigo de los pecadores, humilde, manso, sumiso a la voluntad de su Padre, sufrido, dadivoso, pues tantas cualidades. Y esas son las cualidades que Dios quiere obrar en nosotros a través de los pesares de la vida. Un ejemplo chusco. Cuando yo era niña en la primaria, en mi clase había una niña también que se llamaba Sara. Me caía gordo Sara, porque Sara era perfecta. Era bonita, era inteligente, era muy atleta, siempre ganaba todos los juegos que nos podían hacer. Y como que nadie podía ganarle a la Sara. Y un día, para hacerla peor, como que la agarró contra mí. Y no me quería, no sé por qué, no le hice nada, de veras que no. Pero me acuerdo un día, en un juego, corriendo, como alcanzándonos, o no me acuerdo ni qué era el juego, que ella corrió detrás de mí, y al fin me alcanzó y me agarró y me dio de vuelta, y cuando estábamos cara a cara, me escupió en la cara. Y la verdad sentí tan fea, tan menospreciada, tan no sé qué. Mirando para atrás, yo creo que Dios permitió esa pequeña dolor en mi vida, porque quería desde entonces empezar a emociarme. Desde entonces, cuando yo veo a alguien menospreciado, o que se siente menos, o que se aleja de todos, yo me acuerdo el sentir que sentí cuando esa niña me escupió. Y me nace como ir y hacerles plática, o a jalarlos, o hacerles sentir que mira, eres igual que todos, júntate y habla. Dios usa todas las situaciones de nuestra vida para hermosearnos, si le permitimos. Ese pesar que tienes, hermana, entrégaselo a Él. Dile, Señor, no sé, no he visto el por qué todavía para mí ha sido todo dolor nada más. Pero seguramente algo bueno quieres traer de todo eso. Muéstramelo y hazlo, Señor. Transfórmame a tu imagen. ¿No dice su palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien? De eso está hablando. El bien a quienes esas cosas nos ayuda es conformarnos más y más a la imagen de Cristo. Otra observación. Regresamos a 1 de Pedro capítulo 3. Otra observación en cuanto a esa de hermosura. Ahí en el versículo 4 otra vez. Dice Dios que lo más importante es el interno, el de corazón. Dice que es incorruptible la belleza interna. No se gasta, no se mengua, al contrario, crece y se hace más bonito. Dice que es de grande estima delante de Dios, pero nota que ahí en medio del versículo nos explica cómo es esa hermosura. Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu, ¿qué dice? Afable y apacible. La belleza interna viene por desarrollar el Espíritu de Cristo en mí. El Espíritu afable y apacible. Yo como soy extranjera y a veces las palabras no entiendo bien, me puse a buscar en un diccionario, ¿qué quiere decir afable? ¿Qué quiere decir apacible? Es interesante, porque Dios nos dice que ese es el espíritu que Cristo tenía y que nosotros debemos tener. Apacible, en el diccionario que yo busqué, quiere decir que no tiene o no haya oposición, contradicción o alteración en su estado. Tranquilidad, quietud, paz. Hermana, Dios quiere, si tú quieres ser hermosa, la primera cosa que tú necesites es obtener del Señor ese espíritu apacible, ese espíritu de paz. ¿Cuán poca gente hoy en día realmente vive en lo que es paz? ¿Cuán inquietos somos? Dice Salmo 46:10, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Cuando viene la tempestad, que a cada rato viene, como nos dijeron anoche, ¿cuál es tu reacción? ¡Ah! Y arreglar y a ver qué, y poner un Jurex allí. Oh, Señor mío, ¿qué quieres enseñarme de eso? ¿Cómo quieres obrar en esa situación? Señor, ¿qué quieres que haga yo? Úsame, por favor. Cuando nosotros nos acercamos al corazón de Dios y aprendemos simplemente a confiar en Él, a buscarle a Él por cada cosa que nos viene, podemos encontrar como Cristo mostraba en este mundo paz. ¿Se acuerdan cuando se levantó la gran tempestad y estaba en el barco con sus discípulos y ellos todos atemorizados y Él bien dormido? ¿Cómo pudo dormir? Era Dios, obviamente, pero también era un hombre. Pudo dormir porque sabía que su vida estaba en manos de su Padre. Que su Padre no iba a permitir ningún daño que no fuera parte de su plan para bendición. Igualmente, hermana, eres para Dios alguien especial e importante. A todos nos han pasado cosas difíciles. Pero Dios en su grandeza no permite que ningún dolor nos llegue que no puede ser usado para transformarnos a la imagen de Cristo y para hacernos gente de gran bendición. Toma esa cosa difícil, confía en tu Dios, entrégaselo. Señor, no entiendo, me duele horrible, pero tú eres mi Dios, tú sabes lo que haces conmigo y Señor, simplemente voy a confiar. Eso es el espíritu apacible. ¿Cómo es el espíritu afable? Dice el diccionario que afable quiere decir suave en conversación y en trato, manso, bajo control. ¿Cuántas mujeres somos que a cada rato perdemos el control? Nuestras emociones negativas se agarran de nosotros y ¡ay! Les va a todos que están cerca. Hasta de lo que van a morir ya saben. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo no era así. Aunque Él hablaba verdad, no está Dios en contra de que decimos la verdad cuando se tiene que decir. Pero la manera en que lo decimos nos hace lucir tan fea que lo que dijimos no puede ser recibido porque solo sintieron el espíritu de Satanás ahí atacando. Suave en conversación y en trato. Busquen conmigo Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Dice el Señor Jesucristo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sabes que ahí en el versículo 29, cuando Cristo dice, yo soy manso y humilde de corazón, son las mismísimas palabras griegas que se traducen en 1 de Pedro 3, afable y apacible? Cristo es nuestro ejemplo. Dice allí que Él decía a la gente, ven a mí. Les daré descanso. Una pregunta, mi hermana. Cuando la gente se acerca a ti, ¿se van sintiendo descanso? ¿O se van sintiendo cuchillada o lastimada? La gente que se te acerca, la gente que vive en tu casa, ¿qué espíritu das? ¿Tu familia siente en tu presencia descanso? ¿O sienten atacados, criticados, odiados? ¿Cómo necesitamos ser de veras hermoseados por adentro? Yo por lo menos, ¿cómo necesito? Busquen conmigo Salmo 131. Quiero mostrarles con ese pasaje cómo se pone en práctica ese espíritu afable y apacible. Me encanta ese Salmo 131. 131. Salmo 131. Dice el versículo 1, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espero Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Note el versículo 2. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de mi madre. Muchas veces sí me siento cuando Dios me habla, como un niño chiquito que apenas está aprendiendo a obedecer y someterse. Me acuerdo, tengo 3 hijos. La de en medio es una mujer, se llama Raquel. Todos le encantaban de bebés tomar su bibi, pero Raquel en una manera especial le encantaba. Cuando yo le daba su bibi, se tiraba al piso y lo abrazaba y le daba vueltas en su pelo y lo tomaba. Y como que le encantaba, era su mayor delicia. Llegando a los 2 años, pues no sé, como mamá yo sentía como que ya era hora de que crecieran un poquito y quitaran esa bibi. Entonces a los 2 años yo los desteté a todos, podríamos decir, del bibi. Compré su vasita, eso es verdad, que se pueden tomar y preparé todo. Y la andaba preparando desde antes. Hija, ya mero vas a cumplir 2 años y ya vas a ser grande, no vas a ser bebé, ya no vas a necesitar un biberón, vas a poder tomar de un vaso como los niños grandes. Y bueno, como nosotros las mamás lo hacemos, ¿verdad? Todo el rollo. Pero no se convencía mucho muy bien que digamos. Llegó el día y ya guardé todos los biberones, ¿verdad? Y ahí tenía su vaso nada más. Y cuando en la mañana despertó y la traje conmigo a la cocina, mi bibi, mami. Mi bibi de jugo, siempre me decía, porque tenía alergia a la leche y tomaba más que nada jugo, mi bibi de jugo. Y dije, hija, ya cumples 2 años y mira, ya otra vez todo el rollo. Pero no se convencía, nada más me miraba y me decía, mi bibi de jugo. Que mire, que tú vas. Que... Y ni modo, como le dije, pues ya no hay bibis, ya, mira solo eso. Y como tenía sed, ni modo lo tomó, pero como muy desganada, como que, ay... Me has quitado a mi mejor amigo. Y así por un día y otro día y otro día. Y yo como que, Señor, por favor, ayúdale. ¿Qué más le digo? ¿Cómo lo hago? Para que se pueda olvidar de su bebé. Y pasó como una semana. Y seguí insistiendo, aunque yo también seguía dándole el puro vaso y la pobre sufría. Pero llegó como una semana. Fuimos al súper y ella estaba en el carrito. Y yo comprando la comida. Y de repente vimos en un carrito cerca de nosotros un bebé tomando su bebé bien sabroso. Y dije, ay, ahí viene. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y ella se quedó fijando en ese bebé y mirando y mirando. Y al fin me volteó y me dijo, mamá, ¿verdad que yo ya no soy bebé? ¿Verdad que yo ya no tomo biberón? Y dije, ay, gracias, Señor. Sí, hija, ya tú eres grande y tú ya no tomas biberón. Y como que en ese día creció a otro nivel. Muchas veces espiritualmente somos igual que ella. Somos, porque digo yo también. Nos aferramos de algo que sentimos que esa es la cosa que nos da felicidad y sin eso no puedo vivir. Y Dios dice, dame tu bibi, hija, tengo algo mejor para ti. Y dijimos, es mi bibi. Mira, tengo un vaso, tengo lleno de bendiciones, vas a poder aprender otras cosas y vas a llegar a ser una persona de bendición. Y dijimos, pero cuando al fin como Raquel encontramos la gracia de Dios para soltar aquella cosa que pensábamos que a fuerzas teníamos que tener para ser felices. Quizá mi sueño de una familia perfectita que nunca batalla. Quizá mi sueño de belleza externa, que no tengo tanto. Quizá mi sueño de, no sé, de un matrimonio perfecto, o no sé cuál sea mi sueño, que sin ello siento que no voy a poder vivir. Pero Dios dice, dámelo. Si yo permito otra cosa en tu vida, una cosa que quizá no te parece a ti, no es para hacerte daño, no es para que sufres sin tu vive. Es para que yo pueda hacer otras cosas diferentes y hermosas. Dios nos hermosea a cada quien de diferente manera. Su manera no es igual con cada quien. Pero vuelvo a decir, no hay mujer que no sea hermosa si quiere. La dureza quita la hermosura. El rencor y la amargura quita la hermosura. Pero Dios quiere darnos algo mejor. Imagínate si mi hija todavía tiene 22 años, todavía estuviera con su vive. La diríamos, pobrecita, nunca creció. Pero hoy en día, porque soltó su vive, pudo aprender otras cosas. Pudo experimentar columpios y bicicletas y tantas otras cosas que hay en el mundo, mejor que vives. Hermana, suelta tu vive. Lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. Y encontrarás una hermosura que solamente viene cuando uno acepta la voluntad de Dios de todo corazón y hace con esa voluntad de Dios lo que Él quiere. Ahora, eso es la hermosura interna. Tengo poquititos minutos, pero también obviamente Dios está interesado en cómo luzcamos por afuera. Dios, cuando iba a encontrarse con su pueblo allí en el monte de Sinaí, Él dijo, Moisés, dile a la gente que se laven sus cuerpos y laven sus vestidos porque van a encontrarse conmigo. Dios quiere que lo que está afuera muestre lo que está adentro. Realmente, mi manera de vestir, mi manera de comportarme, solamente es un reflejo de lo que hay en mi corazón. Entonces, es importante para Dios que si tengo un corazón hermoso para Él, que la gente lo pueden ver, para que puedan ser ayudados. Es importante entonces la limpieza. Si yo me acerco a alguien para querer animarlos en el Señor, pero no he lavado mi ropa ni usado desodorante, por más que quieran escucharme y ser bendecidos, no pueden pensar en mis palabras. Para Dios es importante la limpieza por afuera. Para Dios es importante que por afuera luzco como Él me hizo, femenina. Dice la palabra de Dios que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los hizo, ¿verdad? Dios pudiera haber mostrado su imagen al mundo con un varón nada más, seguramente. Pero Él dijo, yo voy a mostrar lo que yo soy a todo el mundo usando el hombre, que sea varón y hembra. El hombre, en una manera muy especial, muestra al mundo lo que Dios es. Muestra su poder, muestra su protección, su manera de proveer. Muestra cómo es conquistador y salvador. El hombre muestra esa parte de la imagen de Dios. Pero hay una parte de lo que Dios es que la mujer muestra mejor al mundo. Dios es grande y fuerte, conquistador y salvador y proveedor, pero también Dios es compasivo, misericordioso. Tiene un corazón tierno que busca ser amado y amar. Esas son cualidades que la mujer luce mejor. Dios también tiene una hermosura que quiere que admiramos. Y Él quiere inspirarnos con su santidad a ser mejores personas. Para todo eso Dios quiere usar la mujer. Que por afuera luzcamos contentos con lo que Él hizo. La femininidad de la mujer muestra un aspecto de Dios muy importante. ¿Cuántas mujeres pelean contra la femininidad? Quieren andar en sus jeans y sus sudaderas, quieren cortarse su pelo como los hombres, quieren ser policías y soldados y, ay, pobrecitas, no, gracias. Pero bueno, es que no han entendido lo hermoso que es simplemente reflejar lo que Dios quiere que yo lo reflejo. Yo a lo mejor no voy a mostrar al mundo lo fuerte conquistador que Dios es, pero yo puedo mostrar al mundo su corazón compasivo. Yo puedo inspirar a los que me rodean a querer acercarse más y más a su santidad y ser más y más como Él. En nuestra sociedad, hermanas, pensando de hoy en día, ¿cuál es la ropa más femenina que hay? ¿Verdad que el vestido? ¿La falda? Hasta en el mundo, cuando quieren lucir femenina y hermosa la gente, se ponen sus trajes hermosos. Porque mostrando nuestra femininidad en nuestra manera de ser, en nuestra manera de lucirnos por afuera, estamos mostrando nuestro contentamiento con ser lo que Dios nos hizo, mujeres. No tenemos mucho tiempo, vamos a correr, pero bueno, busquen ahí Deuteronomio 22:5. No puedo hablar de eso sin ir a ese pasaje, ¿verdad? Para las que estaban queriendo evitarlo, de una vez lo vemos y ya podemos descansar. Deuteronomio capítulo 22 y el versículo 5. Pensando en que debemos con nuestra feminidad mostrarnos agradecidos con Dios y mostrar su imagen al mundo, Dios dice en el versículo 5, no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquier que esto hace. Dios quiere que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Y así Él es glorificado en el mundo. Así se juntan algún día en matrimonio y dice Dios que eso muestra un hermoso retrato de Dios y su iglesia. Una imagen completa de Dios. Juntos manifestemos. Pero para terminar, hablando de nuestra hermosura externa, hay otro principio bíblico que debe gobernar. No solamente debemos ser limpios, no solamente debemos ser femeninos, pero Dios también dice que la mujer se debe vestir con modestia. Busquen conmigo 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y el versículo 8. Perdón, es 1 de Timoteo. Con razón no encuentro el versículo que quiero. 1 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Para Dios es importante cómo nos vestimos. Él dice aquí, hombres, ustedes sean lo que deben ser, sean limpios, sean santos, oren a mí. Y mujeres, ayúdenles a poder ser lo que deben ser, cuidando cómo se visten. Hay tantas mujeres, como que eso es nuestro aguijón en la carne, ¿verdad? Dime lo que quieres, pero no toques mi manera de vestir. Es que soy cómoda. Es que no puedo hacer todo lo que necesito hacer en una falda. Es que mira, tengo mis derechos. Vivimos en un mundo moderno. Y sí, todo eso es cierto. Pero dice la palabra de Dios, mujeres, con la manera que se visten, van a permitir a los hombres crecer y hacer todo lo que Dios ha querido que ellos sean. ¿Se acuerdan cuando vino el pecado al mundo ahí en Génesis 3? Cuando entró el pecado, ¿qué hizo Dios? Los vistió. Porque ya la mente del hombre no es tan limpio para poder ver a una mujer desnuda y no pecar. Ya tenemos que proteger nuestra pureza y la pureza de los que nos rodean. Entonces, ¿debo escoger mi ropa pensando en cubrir mi desnudez para que yo pueda ser pura y guardar la pureza de todos los que me rodean? Los hombres de la iglesia donde nosotros trabajamos deben poder pasarme en el pasillo, platicar conmigo de cualquier asunto que necesiten platicar e irse todavía sintiéndose bien con Dios, con mentes limpias y corazones limpios. Pero ¿cuántos de nosotros, porque hemos caído preso a la mentira de Satanás, que hay que lucir sexy, mira, hay que atraer la atención con el cuerpo, mira, pues ni modo, si luzco mejor que todos, si los hombres todos me quieren ver, pues es que yo soy mejor, ¿verdad? Pero Dios dice, ¿sabe qué? Escoge tu ropa pensando, ¿cómo puedo ser de bendición a los hombres que llegan a mi iglesia? Les digo a las mujeres en el coro de nuestra iglesia, porque nos paramos enfrente de todas, hermanas, tú no sabes quién está sentado allí, que quizá viene por primera vez, que ha batallado toda su vida con pornografía y viene diciendo, Dios, ayúdame, quiero buscarte de verdad, quiero conocerte, quiero limpiarme de todo eso. Y luego se para una mujer en el coro con una blusa todo entallado, con su apertura hasta quién sabe dónde, y él tiene que esquivar la vista o salir de iglesia sintiéndose sucio ahí también. Porque las mujeres no estuvimos dispuestos simplemente a decir, Señor, a mí me importa no tanto mi comodidad, mi sentir, mis derechos, mi biberón, sino que, Señor, me importa el sentir de otros, el corazón limpio de otros, el buen pensar de otros. ¿Sabes que una mujer no somos atraídos por el cuerpo desnudo de un hombre? Como que, por favor, vístete. Pero no es igual para los hombres. Hasta el hombre más piadoso, que más trata de cuidar su corazón, puede caer en pecar en su corazón y hasta con su cuerpo, si tiene que luchar diariamente con mujeres mal vestidas. ¿No sería hermoso que por lo menos en la iglesia los hombres pueden llegar y decir, ay, puedo concentrarme en mi Dios? De todo corazón lo puedo amar y puedo entrar y salir sintiéndome todavía limpio. Porque las mujeres, nosotras de la iglesia, decidimos dejar nuestro vive de comodidad y nuestro vive de nuestros derechos. Y hemos crecido al punto espiritualmente de pensar en ayudar a otros y no nada más en nuestros gustos. Hermanas, Dios ama a las mujeres que se visten con pantalones o que se visten entalladas o con mucha inmodestia. Claro que sí las ama. No creo que Dios esté en el cielo diciendo, ay, eso me cae mal porque usa pantalones. Ay, ella sí la ama mucho, ¿por qué no? No, Dios no es así. Más bien ese asunto de cuidar nuestra manera de vestir es un asunto de crecimiento espiritual. Cuando solo me importo yo, entonces mi comodidad y mis derechos son lo más importante. Pero cuando crezco al punto de quitarme el vive, de destetarme espiritualmente hablando y decir, Señor, quisiera ayudar a otros. Y si soy tropiezo, si no puedo testificar a esas personas porque están muy ocupados mirando mi cuerpo, distraigo de lo que tú quieres hacer y no me puedes usar. Ayúdame a vestirme, Señor, de tal forma que los demás al verme pueden pensar santamente, piadosamente. Y obviamente la modestia no es algo solamente de ropa. Puedes usar una falda hasta el piso y todavía lucir inmodestia y sensualidad por todos lados. Vuelvo a decir, es algo de corazón. Hermana, ¿quieres ser una mujer de veras hermosa? Yo también quisiera. Vamos entonces a dejarle al Señor Jesucristo conformarnos a su imagen. Y vamos a buscar no solo nuestros derechos y nuestro bien, pero vamos a buscar el bien de los demás. Para que juntos, como cuerpo de Cristo, podamos crecer a la medida de la estatura de Cristo. Vamos a orar, Padre. Te doy muchas gracias por el privilegio que me has dado en esta mañana de compartir con mis hermanas. Pido, Señor, que en alguna manera tú hablas a la necesidad de cada quien. Danos ese corazón hermoso de mujer, Señor, para servir y amar y bendecir y ayudar a los demás. Danos la fuerza y el valor que necesitamos para negarnos a nosotros mismos y honrarte a ti en cada momento con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Te lo pido de corazón en el nombre de Cristo. Amén.